En La Jubilosa sostenemos que donde hay una necesidad, nace un derecho.
Fue Fabiana de Luis en el CD Contando Historias. Ahora vamos a hablar, acá se armó cierta intercambio de opiniones al respecto, pero bueno, queda en off. Estamos armando la columna de Marta Subiría, que nos habla de la historia, de recuperar la historia, de mantener los recuerdos, de mantener la memoria viva. Es importante porque es parte, cuando no es el eje central de lo que hacemos nosotros. ¿Por qué? Porque ustedes se acuerdan que hubo un gobierno neocolonial que ponía animales en los billetes. Ese gobierno neocolonial ponía los animales para negar los próceres. Se niega a los próceres, se niega a la historia. ¿Ustedes se acuerdan que hubo un presidente neoliberal que dijo se acabaron las ideologías? También lo dijo montado en una ideología, subido a una ideología que negaba la controversia de la superación, que decía resignémonos, aguantémonos, eso es todo. Bueno, esto es el preámbulo, el prefacio, la presentación de la columna de Marta Subiría, que nos dice lo siguiente.
Bueno, en mi columna de hoy voy a hablar de memoria. Y entonces me voy a hacer esta pregunta, y es a partir de esta pregunta que voy a desarrollar mi columna, ¿no? Y la pregunta es, ¿qué es la memoria? ¿Para qué sirve? ¿Es razonable que pasados 40 años de la dictadura sigamos hablando de los crímenes cometidos en esos años? En principio debemos decir que esos crímenes son considerados de lesa humanidad, lo que implica graves violaciones a los derechos humanos con la intervención de las autoridades estatales. Por lo tanto, no solo no deben olvidarse, sino que debe tomarse conciencia de la importancia de la memoria para que no vuelvan a repetirse. Y bueno, y en este sentido se lograron avances que no fueron espontáneos, sino producto de luchas de los organismos de derechos humanos, que presionaron a los distintos estamentos gubernamentales, que salieron a la calle acompañados por el pueblo en reclamo de justicia por esos crímenes, que fueron al exterior en búsqueda de apoyo de organismos internacionales para que la presión que ejercieran comprometiera a los gobiernos a enfrentarse a la realidad del necesario juzgamiento de esos crímenes y lograr el castigo de los culpables. Bueno, en 2003, con la llegada al gobierno de Néstor Kirchner, se dio un avance muy importante en este sentido, porque al asumir los derechos humanos como una política de Estado, planteó la recuperación de los fundamentos éticos del Estado y la erradicación de la impunidad y sus efectos perversos. Y estos principios fueron apropiados por el pueblo, de forma tal que cuando la Corte Suprema en 2017 admitió que los criminales de lesa humanidad pudieran computar el 2x1, salió a la calle en multitudinarias manifestaciones a lo largo y ancho de todo el país, y esto logró que de este modo la medida quedara en suspenso. Y un año después la Corte debió anularla. Y esto fue un logro realmente, y fue un logro porque esa había sido un principio apropiado realmente por el pueblo. Y sí, la memoria es muy importante, porque además nos permite poner en discusión los permanentes intentos de sostener democracias restringidas, naturalizando que solo son viables los modelos económicos excluyentes, con gobernabilidad basada en el orden y la mano dura. Y la verdad que mientras lo voy diciendo, digo, casi siento que estoy hablando de los últimos 4 años pasados. ¿no? Y entonces, a partir de esto es que me pregunto si seremos capaces de tener también memoria de lo que ha pasado en estos años macristas, años de pérdida de derechos en los que la salud y la educación se vieron tan afectadas y hubo distintos intentos de detener el castigo a los criminales de lesa humanidad. Y esto, digamos, es solo una pequeña parte de lo sucedido, de lo que hemos vivido. De manera que debemos hacer un intenso trabajo para mantener presente esta experiencia. Y bueno, y respondiendo a la pregunta que me hice al comienzo, preguntando qué es la memoria, yo digo que la memoria es la capacidad de recordar el pasado. Pero no el recuerdo de hechos aislados, sino habiendo realizado un análisis de esa situación con la intención de entender lo sucedido y evitar que se repita. Por eso creo que hoy tenemos la obligación de sostener la memoria de aquellos años y también de estos últimos años de neoliberalismo, porque con memoria evitaremos la repetición de errores y transmitiremos a las nuevas generaciones nuestra experiencia y nuestra vocación de lucha por una sociedad mejor.
Bueno, a mí me resultó muy inspiradora la columna de Marta, justamente para pensar algo de la narrativa, de la vida de cada uno, cómo eso configura identidad. Y por ahí en la etapa que nos convoca, que es el envejecimiento. Antes quería aclarar que yo soy licenciada en psicología, no en gerontología. ¿Para qué? Por ahí a alguien le puede causar. Sí, en psicología. Pero mi interés es la psicogerontología. Bueno, quiero que escuchen esta cita. Sentí en la última página que mi narración era un símbolo del hombre que yo fui mientras la escribía. Y que para redactar esa narración yo tuve que ser aquel hombre. Y que para ser aquel hombre yo tuve que redactar esa narración. Y así hasta el infinito. Esto lo cita Ricardo Yacub, que es el licenciado en psicología, titular de la cátedra de vejez de la Universidad de Buenos Aires. Es una cita de Jorge Luis Borges. Esta cita nos habla de esto, de las narraciones que uno hace de sí mismo, lo que genera identidad, estas atribuciones y roles que nos han ubicado sobre nosotros, que serán luego lo que conforme mi identidad, lo que yo digo que soy, quién soy yo. Y uno empieza a decir y a narrar de su vida muchísimas cosas que en general son atribuciones de los otros, las miradas de los otros sobre uno. Hay situaciones como las crisis de la edad, los cambios físicos, la jubilación, formal o informal, digamos, aquel que ha gestado su identidad por tener determinada jerarquía en su trabajo, al ver que eso cede, va a sentir una disminución de su identidad, ya no va a saber muy bien quién es. Le va a costar decir, pero si yo era ese que resolvía todos los problemas en el banco, ¿ahora quién soy? La señora ama de casa que daba de comer a toda su familia cuando está sola en la mesa y solo tiene que cocinar una porción, ¿quién es? Todas estas cuestiones, los cambios en las relaciones interpersonales, ya no nos juntamos los domingos, ya no viene la gente, viven afuera los hijos y los nietos. Todas estas cuestiones colaboran a preguntarnos quién soy y qué he contado a todos que yo soy. Este discurso que todos hacían sobre mí y yo presté el cuerpo para hacerlo realidad. Marta se pregunta, ¿para qué sirve la memoria? ¿Para qué sirve lo que sé de mí, lo que viene diciendo que yo soy? Sirve fundamentalmente para orientarnos respecto a un contexto, de un país, de una guerra, de una mamá, de un papá, respecto de nuestros amigos. Sirve para narrar una vida en relación a los demás, en relación a la comunidad de la que somos parte y producto. Alguien que tiene posibilidad de leer su vida se está sometiendo a un movimiento de lectura y escritura a la vez. ¿Cómo es cómo esto que decía Marta, lo que pasó? Bueno, lo que pasó ya pasó, ¿no? Como nos dicen algunos, ya está, ya pasó. No, no hablen del pasado. Bueno, lo cierto es que los que podemos leer nuestra vida sabemos que ese pasado todavía está y todavía duele y tiene efectos en el cuerpo. Está. No se puede dejar de hablar de eso. Si dejáramos de hablar de eso, lo peor podría suceder. Entonces, lo que dice Marta en relación a lo social, a lo político, si dejamos de prestar atención al lugar que ocupamos ahora con lo que hemos sido, con la experiencia que hemos generado en estos años, algo nos vamos a estar perdiendo. No sé si es claro esta cuestión de que aquí lo que queremos hacer es que la narración sea un relato para ser escuchado. Que nos crucemos en cada una de las propuestas que Julia nos trae, las obras de teatro, en la música, que nos crucemos en la calle y nos reconozcamos como iguales, como gente que pasa por iguales situaciones y podamos sentir que la identidad sigue firme. No hay que quedarse solo, hay que compartir en el, digamos, por eso estas cuestiones de los viejos y cómo falla la memoria, esa no es la memoria más preocupante. Esa no es. Cuando hay afecto, cuando hay un contexto familiar, social, cuando hay redes de apoyo, cuando hay cuidado de toda una sociedad, esa memoria se puede trabajar y se puede hacer muchas cosas por eso. Bueno, acá estamos para eso.
Fue María en una muy buena síntesis de lo que nosotros pensamos. Ahora, ¿es quién soy, qué soy o somos el resumen de todos nuestros ayeres? Gracias, María.